Y buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio y esta oportunidad para celebrar y compartir la apertura del año académico aquí en el Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol. Es un privilegio y un honor para mí poder compartir con todos ustedes la investigación que he realizado en estos últimos años acerca del libro del Eclesiastés o Qohelet, y que he culminado en la defensa de la tesis doctoral este julio pasado, en medio de pandemia y todo virtual. Ya en estos días las lecturas de las misas nos han ido acompañando y preparando, y espero que la temática de este libro, poco conocido y quizás poco comprendido, nos den luz para el tiempo actual que vivimos. Diría que apenas abriré una ventana hacia este libro, y espero que como Verbum Dei, siempre en búsqueda de profundizar la insondable riqueza que nos ofrece la Palabra de Dios, podamos continuar descubriendo lo que nos aporta este libro a nuestras vidas y a nuestro mundo de hoy. En primer lugar, presentaré lo que ha sido la temática y el desarrollo de mi investigación, y al final daré unas razones, pocas razones, por las cuales me he interesado en este libro tan extraño y poco usual. Pues, a ver, no sé si ven muy bien las diapositivas, pero después, si alguien quiere tenerlas, se las puedo mandar. Quizás uno de los momentos más impactantes para mí durante este periodo de pandemia ha sido recibir las cenizas de un señor colombiano que murió de COVID-19 en Londres y cuya familia de aquí, de Madrid, me pidió el favor de gestionar su cremación. Verdaderamente todo es aliento, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. Qohelet 3:19-20. Palpar de cerca la muerte, tocar las preguntas existenciales que surgen en medio de tanta incertidumbre. ¿Qué provecho saca el ser humano de todo su trabajo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué significa vivir la alegría en momentos como estos? Nunca han sonado más reales las palabras y las preguntas de Qohelet. El Qohelet es quizás uno de los libros que más ha dejado perplejos a los estudiosos, pues ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Mi fascinación por este libro, tan poético y existencial, me ha atraído a investigar los temas del tiempo y de la alegría. Se notan dos tendencias, ¿no?, extremas en las interpretaciones del Qohelet. Una negativa o pesimista, según la cual la palabra hebel se comprende como vanidad o futilidad. Y otra interpretación más positiva, de quienes enfatizan el elemento de la alegría. Aquí dice intuiciones iniciales y hebel. Hebel es la palabra ¿no?, que tradicionalmente ha sido traducida como vanidad. Pero esta traducción de vanidad da un sentido peyorativo a la palabra. Hebel se repite 29 veces en todo el libro. El libro se abre con la frase célebre Hebel Jabalim, Amar Qohelet. Hebel Jabalim, Hakol Hebel. Todo, ¿no?, vanidad de vanidades, lo que hemos escuchado muchas veces. Y la cierra con una muy, muy parecida. La comprensión de la palabra Hebel es la clave hermenéutica de todo el libro. Y me atengo al significado más literal y neutral, de soplo o vapor. Este significado nos lleva a la consideración de la efemeridad de la vida humana y, en consecuencia, a la muerte, es decir, a los límites de la vida en el tiempo. Pero el uso de la palabra hebel tampoco es tan sencillo en el libro. En ciertos lugares del libro, dependiendo del contexto, donde se encuentra, Hebel también puede significar futilidad o vacío. De todos modos, siempre es importante tener presente este significado literal, que es soplo o vapor, ¿no? Es como un tipo metáfora. Y pensaba realmente en estos días, qué irónico, que precisamente durante este tiempo de pandemia, de lo que más tenemos miedo es este Hebel. Aquí en estas dos imágenes que medio ven, no sé si ven mucho, pero bueno, hay como una nubecita. Pero está el rostro de una persona, ¿no? En las dos. Vemos el vapor, ¿no? Las gotas del aliento que tanto queremos tapar y controlar. A través de esta humedad de nuestro aliento es donde vive y se propaga el virus y que podemos contagiar mientras respiramos o hablamos y peor, si cantamos, tosemos o estornudamos, ¿no? Pues este es este Hebel, ¿no? Y esta es nuestra vida, ¿no? Como decían los salmos que acompañaban las lecturas de Qohelet la semana pasada, el Salmo 90 que escuchamos el jueves, tú devuelves el hombre al polvo diciendo, regresen hijos de Adán. Y el Salmo 143 que escuchamos el viernes, el hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Quisiéramos controlar este aliento y atrapar el viento, como también repite Qohelet, pero parece que nos resulta imposible. Me ha parecido muy interesante notar que en el libro el concepto de la alegría casi siempre tiene una relación directa con algún aspecto del tiempo. Pues hasta ahora no se ha hecho un estudio comprensivo que analiza el papel y la relación recíproca de estos dos temas recurrentes, la alegría y el tiempo, por lo que el objetivo de mi tesis ha sido establecer la conexión que existe entre el tiempo y la alegría, dos temas fundamentales del libro del Qohelet. He elegido cuatro textos del libro que juntan estos dos temas de manera más explícita. El trabajo se fundamenta en los significados de los términos claves y en el desarrollo de los temas que van surgiendo a través del libro, temas como el trabajo, la creación, la reverencia de Dios, la muerte y la justicia. Y durante la tesis analizo exegéticamente cuatro textos, estos cuatro, Qohelet 2, 24 al 3, 15, 5, 17 al 19, 8, 15 al 9, 12 y 11, 7 al 12, 8. He leído los textos en su contexto literario, dándoles una estructura literaria y delimitando su extensión, y para una mejor comprensión del texto y de la intención de su autor, he realizado la labor exegética apoyándome en el trabajo de otros estudiosos también. Y la interpretación teológica de los términos estudiados se basa en los elementos literarios del texto y su función dentro del libro. Bueno, el primer texto que estudio es el Qohelet 2, 24 al 3, 15, que designo, bueno, que titulo el capítulo como El don divino del tiempo. Nuestro texto comienza y concluye con dos refranes sobre la alegría. Sí, sí, en Qohelet está la alegría. 2, 24 al 26 y 3, 12 al 13. Se los voy a leer para que refresquen su memoria. 2, 24 al 26 dice, el único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo, y aún esto he visto que es don de Dios. Porque ¿quién come y goza sin su permiso? Al hombre que le agrada, él le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular para dárselo a quien agrada a Dios. También esto es, a ver, puro hebel, ¿no? Puro, según tu traducción, vanidad, ilusión o lo que sea, y querer atrapar el viento. Y luego el refrán de la alegría en 3, 12 al 13 dice, y comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y disfrutar de la vida. Después de todo, que el hombre coma y beba y disfrute en medio de sus fatigas es don de Dios. Pues así como estos dos refranes, existen 7 en todo el libro. Y estos refranes son altamente teológicos, porque asocian la alegría directamente con Dios. La raíz shamaj, ¿no? Que significa alegría, se encuentra en los 7 refranes. Y se nota una progresión en el énfasis y en la fuerza de los mismos. El hecho de que sean 7, además, refleja el esfuerzo consciente del Kohele para reiterar la importancia de la alegría en nuestro libro. El primer refrán, que acabo de leer hace un momento, concluye la parodia del rey, ¿no? Que podéis leer después por vuestra cuenta, y que va del 1.12 al 2.23. Y presenta de alguna manera una primera respuesta a la búsqueda que el ser humano experimenta y a la desesperación cuando no encuentra respuesta. Un poco de resumen, ¿no? De la parodia del rey. Es un discurso de Kohelet que toma la personalidad del rey Salomón, ¿no? En el primer versículo, en el título del libro, dice Kohelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Y que presenta la búsqueda de la felicidad a través de bienes materiales. El 2.4 habla de las grandes obras del rey, construyendo casas, plantando viñedos, jardines y parques, adquiriendo esclavos, multitud de rebaños, de animales y riquezas de los reyes, ¿no? Oro, plata. En pocas palabras, las grandezas junto con el don de la sabiduría que todos añoran y que creen que les dará la plenitud y la felicidad. Pero 2.11 parece que, ¿no?, afirma, dice, todo es vanidad y querer atrapar el viento. Después de todo el largo discurso, el rey termina desilusionado, ¿no? ¿Dónde está el provecho? Después de tanta riqueza, tanta acumulación, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la felicidad? Y Kohelet 2.18 hasta el 2.23 son estas dudas reales del Kohelet, donde toca el vacío y lo fútil y lo que es verdaderamente vano. No es difícil que las personas que acompañamos en nuestro apostolado o nuestras propias familias o nosotros mismos en muchos momentos de esta pandemia nos encontremos allí, desilusionados, confundidos, decepcionados. Nosotros mismos hemos de tocar este vacío profundo, estas dudas reales, si pretendemos acompañar la búsqueda de la gente que Dios nos confía. Pero el refrán sobre la alegría, del 2.24 al 26, nos apunta en otra dirección. Este es el refrán que concluye toda esta larga sección y dice que la alegría es don de Dios. Dios le ofrece al ser humano la experiencia de que su trabajo es bueno. Somos parte de la obra creadora de Dios, co-creadores, a través de nuestro trabajo, monótono a veces, aburrido a veces, el trabajo diario, ¿no? La alegría no es meramente placer, sino que es un don de Dios. Y un don que podemos recibir en lo cotidiano. Luego, el capítulo 3 de Kohelet contiene los pasajes más significativos sobre el tiempo. Ya conocemos todos el famoso poema, ¿no? Los primeros versículos del 1 al 8, que usa la palabra et, o tiempo, 31 veces. Vamos a leerlo, aunque lo escuchamos la semana pasada. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y yo creo que estas palabras, al menos para mí y para las personas mientras que estuve en el encierro, pues los primeros meses de esta crisis del COVID-19 en Londres, les ha tocado a muchos, ¿no? Estas palabras. En particular, algunos sacaban esto, ¿no? Tiempo de abrazar y tiempo de separarse, ¿no? Porque no se puede abrazar, ¿no? Y para muchos la crisis era mis nietos, no, ni siquiera los puedo abrazar, ¿no? Tiempo de buscar y tiempo de perder. Bueno, y el comentario teológico sobre el tiempo se encuentra justo después, ¿no? En los versículos 10 al 15. Incluye uno de los pasajes más importantes y teológicos de Qohelet y utiliza la palabra olam, olam en hebreo, que es, bueno, también una palabra como muchas discutida, a veces traducida como eternidad o algo sempiterno. Pues dice: observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y dio al hombre el olam en el corazón humano. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Y comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y disfrutar de la vida. Después de todo, que el hombre coma y beba y disfrute en medio de sus fatigas es don de Dios. Comprendí que todo lo que hizo Dios durará siempre. No se puede añadir ni quitar nada, porque Dios exige que lo respeten. Lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió, porque Dios vuelve a traer lo que pasó. El término olam, con múltiples significados sobre la durabilidad del tiempo, es clave, ¿no?, para mi estudio. Aparece 7 veces en todo el libro, de nuevo, un número significativo. Y Qohelet 3.11, en esta cita que acabamos de leer, nos dice que Dios pone este olam en los corazones de los seres humanos. Este olam, don de Dios, nos habla de la intimidad de Dios, que se regala de manera muy personal, pero al mismo tiempo nos habla de la lejanía de Dios por su misterio. Entonces notamos una teología apofática, el sentido de una oscuridad luminosa. Es una lejanía infinita que nos da la sensación de un contacto íntimo con el misterio. Y en medio de estas dos secciones tenemos la pregunta del sentido en el versículo 9 del capítulo 3. Está justo en medio de estas dos citas que acabo de leer. Y nos recuerda la tarea dada por Dios al ser humano. La respuesta a esta pregunta, ¿no?, que es ¿qué provecho saca el obrero de su trabajo en toda su labor bajo el sol?, ¿no?, se encuentra en la resolución de la tensión creada entre el poema de 1 al 8 y ese comentario teológico del 10 al 15. Mientras que 3.1.8 describe momentos y tiempos de carácter pasajero y efímero, acentuados por el uso de et, ¿no?, esa palabra tiempo, pero más momento, los versículos 10 al 15 hablan del tiempo como perdurable y sempiterno, caracterizado por el uso de olam. La capacidad de conjugar estas dos dimensiones en la vida humana y cotidiana ofrece sentido y provecho al obrero en su labor bajo el sol. El conjugar esos momentos pasajeros, efímeros, que vivimos todos, y la presencia de el Olam, la eternidad, en medio de nuestra vida. Por ahora vemos que el tiempo toma el protagonismo. La plenitud del tiempo, potencialmente presente en cada momento presente, hace que la experiencia de la alegría sea sempiterna. Pasamos al segundo texto, Qohelet 5, del 17 al 19, que estudio en el tercer capítulo, y que llamo Alegría fugaz y preciosa, experimentando el toque de Dios. Ahora solo daré un resumen de los tres siguientes capítulos y luego daré unas conclusiones teológicas. Este pasaje consiste en el cuarto refrán sobre la alegría, 5, 17 al 19, el cual es sumamente teológico. Dice así: esta es mi conclusión. Lo bueno y lo que vale es comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol, los pocos años que Dios le concede. Esta es la recompensa. Si Dios le concede a un hombre riquezas y posesiones y le permite comer de ellas, tomar la parte que le corresponde y disfrutar de su trabajo, esto sí que es don de Dios. Porque si Dios inunda de alegría su corazón, no pensará mucho en la brevedad de su vida. El estudio sitúa estos versículos dentro de la sección 4:17 al 6:12, ¿no? Y pues ponemos en relación este refrán de la alegría con Qohelet 3:10 al 15. Y seguimos profundizando la correspondencia entre los temas de la alegría y del tiempo en cuanto referidos a Dios. El siguiente capítulo se centra en Qohelet 8:15 al 9:12 y se titula El mandato a la alegría, mientras el tiempo alcanza su plenitud en la muerte. Esta perícopa contiene el quinto y el sexto refrán de la alegría. Después de cada uno de estos refranes de la alegría, hay numerosas referencias al tiempo y a la muerte. En este sentido, el aspecto de la finitud del tiempo es una llamada urgente a la alegría, mostrándonos la interdependencia de estos temas en el pensamiento de Qohelet. Y el último texto estudiado es el de Qohelet 11:7 al 12:8, al cual dedico el capítulo quinto y que he titulado La alegría y el tiempo, fundamentos para una nueva creación. Esta sección incluye 11:7 al 10, que es el último refrán de la alegría, y un poema conclusivo, que escuchamos, si no me equivoco, el sábado, del 12 al 1 al 8, que reflexiona sobre el final de la vida y los años vividos en alegría. De nuevo constatamos la importancia e interdependencia de los temas del tiempo y de la alegría en el libro de Qohelet. Y el último capítulo de la tesis, titulado Qohelet visto por el tiempo y la alegría, es más más general, se concentra en el resto del libro, que no han sido tratados en la tesis. Entonces las citas del capítulo 4 de Qohelet, el 7 al 8:14 y luego el 9:13 al 10:20, desde la perspectiva de estos dos temas. Y de los temas también secundarios, la creación, el trabajo, la justicia, la reverencia a Dios, que han ido sobresaliendo en la investigación de toda la tesis. Procedo en primera instancia a hacer un resumen del contenido teológico de los textos estudiados en la tesis, para luego pasar a la aportación de los dos temas fundamentales, Dios y binomio tiempo-alegría. La vida es construida por una serie de momentos y de tiempos, efímeros y pasajeros, todos don y oportunidad, como nos lo demuestra el poema del tiempo en 3:1 al 8. En el estudio de este poema descarto la idea de un tiempo propicio y la consecuente idea de que el ser humano pueda saber o conocer el tiempo correcto. Esto de acuerdo al Qohelet, al pensamiento del Qohelet. Esto quita de alguna manera la responsabilidad moral que pertenece a la idea de un tiempo propicio y a la idea de un Dios determinista. Más bien, llegamos a la conclusión teológica de que Dios es el último juez. La justicia pertenece a Dios. Por mucho que yo quiera, no puedo saber si lo que hago está bien o no. Eso está en manos de Dios, ¿no? También notamos muchas conexiones entre 3, 10 al 15 y 5, 17 al 19. Ambas citas usan la frase «¿dónde Dios?». En 3.13, en 5.18, de hecho son los únicos lugares donde se usa esta expresión en el libro. Tanto 3.10 al 15 como 5.17 al 19 usan las palabras Tob y Yafé. Tob, ¿no? Bien, y Yafé, lo bello, lo hermoso, que aluden al tema de la creación y señalan a un Dios creador, trabajando en el mundo e invitando al ser humano a participar de este trabajo como co-creador con Dios. Pues esto es lo que le da sentido. La palabra Yafé, ¿no? Belleza o hermoso, también funciona como un puente entre el concepto del tiempo en 3.11, donde dice que Dios ha hecho todo bello en su tiempo, y el refrán de 5.17, donde se usa en referencia a la alegría. Dice, esto he visto que es bueno y bello, comer, beber y disfrutar de todo el esfuerzo que uno realiza bajo el sol. En 5.19, estudio otra palabra discutida, ma'ané, y concluyo que el don de la alegría con el cual Dios llena el corazón humano es la respuesta específica de Dios y el medio por el cual se revela. Dios entra a la experiencia humana y Dios entra en el tiempo. Mientras que en el Qohelet 3 Dios da el olam, ¿no? Lo eterno, lo sempiterno, al corazón humano, en Qohelet 5 Dios da la alegría al corazón humano. El énfasis puesto en el tema del tiempo en los primeros capítulos de Qohelet poco a poco se van reemplazando por un acento creciente en la alegría. Luego, en los siguientes dos capítulos de la tesis, donde trato Qohelet 8 al 9 y 11 al 12, se destaca más que nada el tema de la muerte. El tiempo es limitado, se va acortando y se torna más urgente la llamada a la alegría. Empezamos con el quinto refrán de la alegría en el 8.15, el cual se alaba la alegría, elevándola a una alta posición de una calidad divina. Es interesante porque el mismo verbo, ahí lo he puesto, shabaj, que significa alabar, en el resto del Antiguo Testamento se usa para alabar a Dios o a las obras de Dios. Y aquí en Qohelet se utiliza en 4.2 para alabar a los muertos y en 8.15 para alabar la alegría. Luego en 9.7 al 10... Qohelet usa el vocabulario del campo semántico de la creación y de la salvación. La alegría, símbolo de la salvación, se vuelve el elemento central y la razón de ser de la creación. El tiempo termina con la muerte y la alegría se convierte en el elemento integrador. Es decir, la experiencia de la alegría nos abre, además, a otra dimensión del tiempo. Ella inaugura la posibilidad de experimentar la eternidad en el aquí y ahora, en el momento presente. Esa alegría es ese don de Dios, ¿no? Dios que de alguna manera se deposita en el corazón del ser humano. La sabiduría consiste en reconocer que la muerte es inevitable y que su tiempo no se sabe. Y esto lo vamos palpando de manera muy existencial, ¿no? En este tiempo. Pero esto al mismo tiempo nos da una libertad. de vivir el momento presente sin miedo y ansiedad. El tiempo pasajero adquiere una dimensión eterna gracias a la presencia de la alegría. Y en el último capítulo, ¿no? En el 11 al 12, la última sección tratada en la tesis, Coelet pone un toque escatológico a su discurso sobre la muerte. Su llamada a la alegría adquiere proporciones escatológicas. Me detengo en las imágenes de la creación y de la naturaleza que Coelet utiliza. El sol, el viento y el agua. Hago un paréntesis, he puesto esta foto aquí de estos, ¿cómo se dice? ¿No? Molinos en el agua, no se ve bien el agua, bueno, está el sol. Pero estos elementos, ¿no? El viento, el sol, el agua, son además fuentes de energía, ¿no? La energía solar, eólica y hidráulica son las más antiguas, pero las renovables e inagotables. Ser capaces de aprovechar en la medida de lo posible sus capacidades es ya una necesidad que afrontamos como planeta Tierra para afrontar la inminente falta de recursos energéticos fósiles. Así que aquí también se presta para una interesante reflexión acerca del uso sostenible de la energía. Bueno, cierro la paréntesis. Es interesante ver los contrastes, ¿no? Entre estos elementos, porque estas realidades, el sol, el viento, el agua, también expresan el tiempo. Los símbolos de la alegría podrían ser, por ejemplo, el sol y la luz, porque son elementos regulares, de ritmo constante, que dan estabilidad. Mañana sabemos que saldrá el sol, ¿no? Y eso nos da una tranquilidad. Hay algo seguro, ¿no? Mientras que las nubes y la lluvia, las tempestades, las tormentas, vienen y van impredeciblemente y simbolizan esa realidad pasajera que nos, ¿no? Nos puede llenar de ansiedad. El tiempo y la alegría son los fundamentos de una nueva creación, que tiene lugar cuando el ser humano vive plenamente el momento presente. Coelet muestra a un Dios creador dentro del caos, ¿no? Recordamos Génesis 1. Si nos enfocamos solo en los elementos caóticos de la naturaleza creada, perdemos el sentido del quehacer humano. Así lo advierte Coelet, ¿no? En el 11.4 dice, tanto mirar los vientos que no se siembra, tanto mirar las nubes que no se cosecha. Los elementos caóticos de la naturaleza nos enseñan a recordar a nuestro Dios creador, nos enseñan a tener reverencia a Dios y así participar en su labor creadora. Bueno, algunas aportaciones de Coelet, ¿no? De la teología de Coelet sobre Dios. Coelet nos ofrece una imagen de Dios nueva e inesperada, la de un Dios creador que actúa y se involucra en la vida íntima del ser humano, llamándolo a la alegría en su trabajo. Sigue siendo un Dios misterioso, pero presente en la vida humana y sobre todo un Dios que hará justicia. Junto con Dios, la muerte no se ha de percibir con temor y terror de lo desconocido, sino con reverencia. La sabiduría consiste en reconocer la justicia de Dios junto con la aceptación y el abandono a las circunstancias de la vida que están más allá del control humano. El hecho de que Dios nos juzgará por cómo vivimos la alegría realza la alegría a otro nivel. Además, concluimos que la reverencia de Dios debería ser el principio de la ética, no el miedo por un castigo o la expectativa de una recompensa. No porque sea un Dios retributivo, como pensaban los contemporáneos de Coelet, sino porque Dios es un Dios de justicia. Pero claro, surge la pregunta, ¿cuándo muestra Dios su justicia? y Qohelet la deja sin respuesta, pero sigue exhortando a la alegría. Como no se cree todavía en el más allá, la recompensa de las acciones individuales se recibe en la experiencia de la alegría en el presente. Qohelet nos invita a una fe más profunda y verdadera, más presente, más existencial, y una confianza real, una libertad radical y desprendida. Algunas aportaciones principales sobre el binomio tiempo-alegría. El ser humano experimenta la alegría en el tiempo y se puede olvidar por un momento de las limitaciones de la vida cuando toca la dimensión divina, que no tiene límites. Es así como la alegría constituye el punto de acceso a Dios. Y yo creo que todos experimentamos cuando vivimos un momento de gozo profundo, el tiempo no sabes dónde se te fue. El tiempo corresponde a la creación y a la experiencia de la alegría, y la experiencia de la alegría a la salvación. Así como la vida humana comienza con el nacimiento y termina con la muerte, el tiempo pasajero naturalmente llega a su final. Pero la dimensión del tiempo, que es eterno, se desenvuelve en la experiencia de la alegría que va hacia la plenitud. La alegría, con su énfasis creciente, es la respuesta de Qohelet a varias realidades. A la pregunta del sentido, que si se acuerdan estaba en la 3.9, ¿no? ¿Qué provecho saca el obrero de todo su trabajo bajo el sol? Esta pregunta se repite muchas veces también en el libro y desaparece en el 6.7 al 12. Después de eso ya no vuelve a hacer esta pregunta. Luego también la alegría, con su énfasis creciente, da respuesta a los refranes del Hebel, que terminan en 8.14 también, ¿no? Esto también es Hebel, esto también es vanidad, esto también es soplo. Pues esto, él termina en el 8.14. Luego al final del libro retoma el refrán, pero de alguna manera desaparece. Y también a la cuestión de cómo Dios va a mostrar su justicia. Aunque el tiempo es uno de los elementos de los cuales la vida está compuesta, la alegría es el verdadero propósito y en ese sentido supera el tiempo. Bueno, algunas puertas que nos deja abiertas el Qohelet. Para el Qohelet la sabiduría no es saber todo o controlar todo. Es más bien conocer los límites del tiempo, conocer los límites del conocimiento y de la vida humana. Yo, en el transcurso de este trabajo y de entregar ya la tesis, pues soy consciente que mi investigación tiene muchos límites. El camino emprendido para llegar a este punto no ha sido nada fácil. Pero a pesar de todo, no deja de fascinarme. Y Qohelet tiene mucho que aportar, quizás sobre todo en momentos tan extraños como estos, donde mundialmente tocamos muy de cerca los límites, a través de la enfermedad y la muerte, los límites del conocimiento, los límites de la ciencia y los límites de la vida humana, que más que nunca reconocemos que es efímera y fugaz. En medio de tantos límites y del dolor que experimentamos por ellos, puede sonar fuera de lugar hablar de un tiempo para la alegría. Pero no es un deseo idílico, desencarnado e irreal. Tocamos de cerca el dolor, la duda existencial, la fatiga, y nos seguimos preguntando el sentido de toda nuestra labor bajo el sol. Pero a la vez tocamos momentos de alegrías y gozos muy profundos, que quizás hemos llegado a apreciar muchísimo más gracias a los límites. Estos límites son también posibilidades y nos abren puertas para el futuro. Se podría profundizar muchísimo más en cómo este binomio tiempo-alegría en Qohelet se relaciona con otros libros del Antiguo Testamento o con temas como la creación, la reverencia a Dios, la justicia de Dios, la relación con el libro de Job y, pues, por supuesto, la persona de Jesús, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Entonces, nos abre muchas posibilidades, ¿no? Y aquí me falta una página. Pues sí, en la medida que nos desprendemos, desapegamos y soltamos aquello que no está bajo nuestro control, podemos en cambio apoderarnos de lo que sí tenemos en nuestras manos y es cómo vivimos, cómo optamos por vivir el momento presente. Mirando hacia adelante varios cientos de años desde la época de Qohelet, hasta aquel que nos no solo encarna el mensaje de Qohelet, sino que lo cumple, encontramos a Jesús, que hasta el último minuto, en su impotencia en la cruz, todavía tiene un poder y un don precioso que ofrecer. Su propia vida ofrecida gratuitamente para la redención de muchos y para la realización de la obra de Dios en el mundo. Esta ofrenda de vida nos da un propósito y una motivación para seguir luchando hasta nuestro último aliento, sin importar cuánto o qué poco podamos sentir que tenemos para ofrecer y dar. No es de extrañar que el objetivo de las palabras de Jesús suene cierto a través del tiempo. Cuando dice en Juan 15:11, ¿no?, estas cosas las he dicho para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea completo. A medida que se acaba el tiempo y camina hacia la muerte, nuestro gozo está llamado a crecer hasta ser pleno y completo. A pesar de todo y a través de todo este tiempo de estudio, he aprendido a tocar una alegría muy profunda y es la alegría que viene del toque divino y por medio del trabajo cotidiano. Y en este camino que indudablemente nos traerá dolor y sufrimiento, también busquemos seguir disfrutando el don de la alegría que Dios nos regala. Bueno, también quisiera hablar de por qué me ha inquietado este tema, ¿no? ¿Por qué estudiar el libro de Qohelet cuando, como misioneros Verbum Dei, queremos llevar las personas a conocer la luz del Evangelio, ¿no?, de Cristo, que se desvela en el Nuevo Testamento? Pues pensando en el mundo de hoy, siempre más reacio a la religión, al lenguaje religioso y a la Iglesia, que tristemente ha perdido autoridad por tantos escándalos y falta de testimonio, he encontrado que el libro de Qohelet puede ser un punto de partida en un diálogo con la persona de hoy, con el joven de hoy, que está en búsqueda de sentido, en búsqueda de plenitud, en búsqueda de la felicidad. Y las preguntas de Qohelet siguen siendo las palabras, las preguntas de la persona del siglo XXI, ¿no? En nuestra Biblia, lugar sacramental del encuentro con Dios, donde descubrimos la palabra de Dios, segunda persona de la Trinidad, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, de manera quizás más velada y escondida, pero Dios sale al encuentro de sus hijos, ¿no? Y hay tanta riqueza escondida en el Antiguo Testamento, en los escritos sapienciales, que se vuelve punto de diálogo entre el mundo hebreo-judío, la filosofía, amantes de la literatura y de la poesía, y los cristianos, que también leemos y creemos en la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento. A través de Qohelet, de manera escondida y velada, Jesús sale al encuentro de la gente de hoy, da voz a sus preguntas existenciales, a sus frustraciones, y busca entablar un diálogo. Así como Jesús en Mateo 16, 26 o Marcos 8, 36 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Es una cierta variante de las preguntas que ha repetido Qohelet. Y en el fondo es la pregunta que todo ser humano se hace. Pues como Verbum Dei, también hemos de buscar siempre maneras nuevas y creativas para entablar estos diálogos con el fin de introducirles a Cristo, pero en el tiempo y al paso de Dios, que no es nuestro tiempo ni es nuestro ritmo, pero y que tampoco podemos ni controlar ni garantizar. Pero lo que sí podemos hacer es abrir estos espacios de diálogo para que esta búsqueda auténtica y sincera se lleve a cabo, ¿no? Escuchar, mostrar en nuestras vidas y con nuestras vidas aquel que nos responde profundamente.